Vamos a hablar con Javier. Vamos a hablar con Javier Timerman, hermano del querido y recordado Héctor, que fue no solo un hombre comprometido, sino fue canciller de nuestro país. Hola, Javier, aquí Luisa Balmaggia y Horacio Mbok. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ahí tratando de pensar en voz alta diferentes temas, pero buscando protagonistas reales, no la zaraza que ha formado parte de olas indescriptibles de una Argentina que nos duele a todos, ¿no?
Y además, sí, sí. Perdón, Javier, me sumo a lo que dice Horacio y lo que digo es, me alegro de que, más allá de las denuncias que ya existen sobre los doctores Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la familia de Héctor Timerman los acuse ante el Consejo de la Magistratura, porque la verdad es que lo que han hecho estos magistrados ha sido canallesco, por poner un término casi leve, porque se podría calificar todavía de manera mucho más, más grave en todo caso, pero estamos en el aire. Contá por qué están haciendo esto, porque estos jueces participaron y opinaron sobre el memorándum con Irán, perjudicándolo enormemente a Héctor.
Sí, totalmente. No, mira, hoy para mí siempre los 15 de abril es un día muy especial, porque fue el 15 de abril el día que detuvieron a mi padre en la madrugada del 15 de abril. Yo tenía 16 años nada más, pero fue un hecho que me marcó profundamente para siempre. Estoy por cumplir 60.
Si vos me permitís, por una cuestión generacional nada más, el padre de Héctor y Javier fue el gran Jacobo Timerman, entre otros, director y fundador del Diario La Opinión, etcétera, Primera Plana, bla, bla, bla. Pero digo, un hombre comprometido, y cuando llegó la dictadura se lo cargaron, entre otras cosas.
Exacto. Entonces, yo esos años los viví, bueno, como te les decía, me marcaron la vida y visité muchas cárceles que mi padre estuvo durante esos años y lo hacía con mi hermano Héctor y siempre, después nos fuimos al exilio y en el exilio yo era chico, Héctor era un poquito más grande, pero desde tanto en Israel como en Estados Unidos siempre mi padre estaba preso y hacíamos cosas, lo que pudiésemos hacer para tratar de ayudar a que mi padre recupere la libertad, y una vez recuperada la libertad, para que otros también recuperen su libertad. Entonces, yo la verdad que esa tradición la quise, le prometí a mi hermano que la iba a continuar, así como ayudamos a mi padre y a que el nombre Timerman sea un nombre con honor, que es como corresponde, yo iba a hacer lo mismo para limpiar su nombre y para castigar a los que lo hicieron sufrir. Porque, más allá de la acusación infame, yo quiero que ustedes entiendan la situación que vivió mi hermano, porque a veces yo me despierto a mitad de la noche y me asusto de pensar que en la Argentina democrática pudimos vivir una cosa semejante. Mi hermano, la causa estaba cerrada, mi hermano estaba combatiendo un cáncer. Y cuando abren la causa los jueces Borinsky y Bonadío, mi hermano pidió poder declarar, pidió dos cosas, pidió poder declarar porque la enfermedad lo estaba consumiendo y le estaba haciendo perder la memoria, y cuando uno declara es muy importante tener la memoria. Entonces él anotaba cosas, a veces yo llegaba a visitarlo y me decía: ¿sabes que me olvidé cómo usar el iPhone? ¿Me podés enseñar de vuelta? Porque iba y mientras tanto los jueces no lo llamaban a declarar. Eso es bueno, no sé ni cómo definirlo. Y después paralelamente a ese pedido de declarar, mi hermano también le pidió a la Corte Suprema que se expida rápidamente porque no le quedaba mucho tiempo de vida. Y le pidió varias veces a la Corte que se expida, y la Corte contestó un año y medio después que murió. ¿Y saben lo que contestó la Corte? La verdad que como se murió no vamos a emitir sentencia porque ya se murió.
Yo te digo una cosa, no hay lugar para tanto dolor. Vos te despertarás a la madrugada, pero no hay dolor. No hay tanto, no hay lugar para tanto dolor. Y si vos me permitís, en algunos segundos, voy a hacer una abstracción, con todo el respeto que me merece el gran sentimiento que incluso yo tenía con vos y con tu hermano. Lo que te quiero decir es lo siguiente. En esta pandemia horrible, donde la vida, todos le decimos, vamos a cuidarnos, hay quienes, y son la misma madera que también ignoró a tu hermano y también lo llevó a ese olvido, que actúa igual con miles de los que somos, formamos parte de una sociedad. Eso es lo que no encuentro un lugar más de dolor en mí.
Sí, totalmente de acuerdo. Esa falta de solidaridad que a mí me asusta, me asusta. Yo, obviamente que durante... la dictadura, que como les decía, hoy para mí siempre los 15 de abril siempre es un día que lo tengo muy presente, porque fue tan el impacto que esa noticia, de esa situación me causó. Pero también lo que vivimos durante esos años es la traición, el oportunismo de la gente, cómo la gente se borraba.
Y era dictadura, pero que se repitan cosas así en democracia es tremendo.
Tremendo, lo veía con mi hermano, cómo... La gente me decía, sí, yo sé que tu hermano, obviamente que es inocente, pero lo que pasa es que Cristina, o sea, a mi hermano le hicieron pagar el costo de que la perseguían a Cristina, o sea, el hecho, pero es canallesco todo. Y muy curiosamente, al principio, porque la causa del memorándum fue la primera que abrieron, porque como no necesitaban ni pruebas, solo era una acusación ahí en el aire. La abrieron muy
rápido. Pero Daniel Rafecas la había desestimado.
Sí, la había desestimado porque es una locura. Es
Javier,
una locura.
Había cerrado esa causa.
Totalmente. Y yo estaba, cuando hicimos la presentación ante el Consejo de la Magistratura, yo no soy periodista, pero algo aprendí de mi padre. Entonces me puse un poco a investigar y durante todos los meses previo a la apertura de la causa, todos los funcionarios macristas, pero todos, absolutamente todos, pedían que se reabra la causa urgente, tenía que reabrirse la causa. Todos pedían. En el mientras tanto, los jueces se paseaban por Olivos y jugaban al pádel. Y el día después que reabren la causa, Macri da un discurso donde lo felicita, le dice, hombres patriotas, reabrieron la causa. Yo no puedo creer. Entonces, lo que hice, volviendo a las lecciones que aprendí de mi padre de periodismo, dije, voy a llamar al más grande constitucionalista que hay en Estados Unidos sobre la Constitución americana para ver si en otros países pasa. Puede pasar algo así. Y no podía creer. Profesor universitario, asesor de Biden, un gran constitucionalista que nació en Argentina y su padre era amigo de mi padre, por eso lo conozco. Y me decía, ¿cómo un juez fue a Olivos? Sí, a jugar al pádel. No, o sea, no lo podía ni entender.
Ahora que lo mencionas a Biden, también ha citado y ha conformado una comisión de notables para reformar la Constitución norteamericana. Mirá vos cómo Alberto Fernández va marcando huella, digo, algo que se ha hecho aquí, no para reformar la Constitución, pero sí de juristas notables para reformar un poder judicial que claramente deja mucho que desear, sobre todo en determinadas zonas de la justicia federal, Javier.
Claro. Totalmente. Pero volviendo a la solidaridad, yo lo que digo es, en una pandemia, en una situación tan crítica, donde vemos tanta gente, realmente, este es el momento para achacar cuentas, para decir, no, claro, porque dijeron esto así, esto así. O sea, realmente el oportunismo. Todos saben que Alberto Fernández no quiso decir que se relajaron los médicos. O sea, fue tal vez un error de sintáctico, se entendió mal, lo que sea. Lo usaron hoy todo el día la oposición. ¿Eso qué demuestra? Realmente, o sea, y lo diría si fueran del otro lado también. Yo viví en Estados Unidos, o sea, vivo en Estados Unidos, y viví muchos momentos difíciles, como fue septiembre 11 y otros. Hay cierta armonía entre los políticos, porque está la gente en el medio, y la gente los castigaría si harían oportunismo político.
Bueno, pero igual yo digo, de aquella época de las Torres Gemelas a Donald Trump, la verdad es que han pasado muchas cosas en el mundo y también en los Estados Unidos, porque Donald Trump es la peor cara que hemos visto de la política norteamericana, ¿no?
Pero mirá, Donald Trump, mantuvo con su populismo, con todo lo que todo lo que significó Donald Trump, los americanos lo sacaron. Porque castigaron.
Bueno, aquí lo han sacado a Mauricio Macri. Los argentinos hemos sacado a Mauricio Macri también, que era muy parecida a sus políticas a las que podía adoptar Donald Trump.
Sí, a mí me duele mucho, la verdad, la situación, porque no podemos permitir que esta situación médica o de salud sea parte de un manejo político. Las cosas hay que hacerlas, no porque nos guste o no nos guste, porque estamos en una situación crítica. Después discutiremos en otras circunstancias qué hay que hacer para reactivar la economía, esto, lo otro. Pero las vidas hay que cuidarlas.
Pues sabes que ahí estamos casi 47, nos quedan algunos minutos, pero voy a volver al 15, al 15 de abril. ¿De qué año estás hablando?
77.
Ayer el ministro, el presidente y después el ministro Rossi dijo, bueno, vamos a poner algunos efectivos en las calles para controlar, vigilar. Hay un... voy a tratar de no adjetivar. Alguien que lo estaba, le estaba preguntando en un canal de cable, reconocido, entre comillas, periodista económico, entre comillas, le dijo, entonces van a salir con los tanques. Por una cuestión generacional, todos sabemos dolorosamente qué significa salir con los tanques. A vos que uno de esos tanques con auto y se lo cargaron a tu viejo y pasó todo el calvario, hay un libro, ¿cómo se llama? Presos sin nombre, sin celda,
sí.
¿No?
Presos sin nombre, celda sin número.
Y ya sabemos de qué se trató. Dolorosamente, digo, hay algunos que con toda la mala intención, jodidamente, vuelven a instalar, no es solo la grieta, sino estos bombardeos mediáticos que no nos hacen bien, todo lo contrario, ¿no?
Sí, es así, y usan el dolor y nuestra historia. Hoy, por ejemplo, hay un artículo en La Nación de Alejandro Carrió, un abogado, donde habla que prácticamente el gobierno va por todo, va por todas las instituciones. Y a mí me causó cierto dolor ese artículo, porque el padre de Alejandro Carrió, que se llamaba Genaro Carrió, que fue presidente de la Corte con Alfonsín, fue el abogado de mi padre. Cuando mi padre fue detenido, no sabíamos a quién ir, y Carrió era el abogado del diario. Nosotros no lo conocíamos, mi madre no lo conocía, pero fue a Carrió y le dijo si podía representarnos.
Y así fue.
Y Carrió, y nos representó. Mi padre estaba desaparecido. Cuando mi padre aparece después de las torturas y aparece en una cárcel legal, le preguntó a mi madre si tenía abogado. Y mi madre dijo, sí, a Carrió. Y dice, no lo vamos a poder pagar, es el abogado más caro de la Argentina. Claro. Entonces lo fuimos a ver y le dijimos, doctor, le pedimos perdón porque...
Nosotros no vamos a poder pagar.
No puedo, hijo, yo nunca hablé de honorarios. Mirá. Nunca, Javier. Nunca. O sea, y el hijo dice, vamos por todo, cuando él sabe lo que fue
todo. Lo que pasa es que está claro que odio mata tradición, odio mata la justicia, el odio mata el derecho. Nos parecía muy importante escucharte hoy porque lo que estás buscando con esta presentación ante el Consejo de la Magistratura precisamente no es odio, no es venganza, sino justicia para que ningún argentino más tenga que pasar por el calvario que pasó tu hermano. Te mandamos un abrazo y gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Chau, Javier, muchísimas gracias. Javier Timerman.